Ser Podcast. En la cadena Ser, la hora extra, con Dani de la Fuente.
¿Cómo educar a nuestros hijos? ¿Quién los educa? ¿Hasta dónde llega la responsabilidad de los profesores frente a la de los padres? ¿Cuál es la manera de reconducir sus conflictos? ¿Cómo dar respuesta a aquellos niños que no entran en los cánones de lo que consideramos normativo? ¿Hay que prohibir las redes sociales a los menores de 16? ¿Y los toros? Son preguntas con las que hemos salido estos días del teatro. Bienvenidos y bienvenidas a La Hora Extra.
Well, I think it's fine building jumbo planes, taking a ride on a cosmic train.
Pilar Massa dirige en el Fernán Gómez Vincent River, un thriller del dramaturgo inglés Philip Ridley, en el que interpreta a Anita, una madre cuyo hijo, Vincent, ha sido asesinado en un terrible crimen homófobo.
Me apetecía mucho hablar del odio, de los delitos de odio. Efectivamente, gira en torno a un ataque de homofobia. El odio irracional, irracionalmente e increíblemente, nos está invadiendo. Yo me paso toda la función aguantándome las lágrimas. Decía, me acuerdo una vez que me dijo Marcilla, que era mi maestro y mi amigo y mi mentor y mi todo, me dijo, el llanto está sobrevalorado. Pues esto es una mujer que no puede llorar. Es porque ella no entiende nada. Los delitos de odio no se entienden.
Anita abre la puerta de su apartamento a Davy, un joven al que no conoce, pero que la ha estado siguiendo. Davy, interpretado por Eduardo Gallo, afirma ser quien encontró el cadáver de su hijo.
Los dos personajes hacen un trato. Ese es un punto de partida, a mí me parece, teatralmente hablando, maravilloso. Si tú me cuentas cosas de lo que viste, yo te cuento cosas. Y hablar de Vincent era muy importante, porque mi personaje es una manipuladora. Tiene mucho dolor, una pena tremenda, una rabia tremenda, pero ha malentendido la homosexualidad. Muchas veces los padres superprotegen tantísimo a los hijos que les privan de la realidad del mundo, de la... Y es un poco lo que ha pasado en la historia, es muy bonito de interpretar.
Este caso es un caso que ha pasado hace muy poco aquí en España, con el tema de Samuel en La Coruña, y me gusta trabajarlo desde ahí, desde la realidad. Estamos muy confundidos si creemos que este tema ya es un tema que ya... Bueno, ya hemos hecho check, ¿no? Como sociedad. Es un tema que está muy presente. El odio cada día está más cerca de nuestra casa. Yo pienso que cada vez estamos volviendo a tiempos muy lejanos. Bueno, no muy lejanos. Hace 50 años vivíamos una represión aquí en España y está volviendo. Lo siento como una responsabilidad esta obra.
La siguiente obra también aborda los delitos de odio y la homofobia. No esperamos gustar a todo el mundo. Israel Elejalde, María Morales, Eva Rufo, bienvenido, bienvenidas a La Hora Extra.
Gracias
por invitarnos.
Israel dirige El Nudo Gordiano en el Teatro Español, una adaptación de Paula Paz sobre un texto de la autora estadounidense Jonah Adams, protagonizada por María y Eva. El Nudo Gordiano es el encuentro entre Corrin, una madre soltera y devastada por lo que ha pasado con su hijo Gideon, buscando explicaciones, y la profesora del niño, Heather, que lleva solo 2 años impartiendo clase, está sometida a varias presiones dentro y fuera del colegio. Es un drama, es también un thriller, poco más se puede contar de la trama sin hacer spoilers, llegada hasta donde queráis, como os decía. Yo sí voy a compartir algunas reflexiones o preguntas que me ha suscitado el texto, sabiendo que es una obra más de personajes que de temas, como decía Israel en la rueda de prensa. Y la primera, por situarnos, es qué es la infancia, ¿no? Estamos en una clase de quinto de primaria, son niños de 10, 11 años, ¿siguen siendo niños inocentes? ¿Hasta cuándo mantenemos esa fugaz inocencia? La inocencia de un niño acaba quizá más o menos a los 12 años, cuando reciben el primer móvil.
Bueno, eso es uno de los grandes enigmas. Creo que Jonah Adams reflexiona sobre varios enigmas. Uno de ellos, o principal, o digamos el motor, tiene que ver con eso, ¿no? ¿Qué es un niño? ¿Hasta qué punto consideramos que ese niño es capaz de desarrollar sentimientos y reflexiones adultas, ¿no? No se sabe, depende también mucho de cada niño. Siempre uno piensa en sí mismo, ¿no? Y yo, por ejemplo, para mí es un enigma profundo. La anterior obra que hice, Tan Solo, también se hablaba mucho de la infancia. Y es un tema que cada vez me interesa más, porque no recuerdo muy bien cómo era como niño. sea, yo no sé quién era como niño. Me recuerdo algunas cosas y algunas de las reflexiones y pensamientos que recuerdo cuando yo era niño no me parecen los de un niño. Entonces, realmente es una respuesta a la que no se puede dar realmente, o sea, una pregunta a la que no se puede dar una respuesta clara. Creo que es por eso es un material tan atractivo dramáticamente, la infancia, porque en sí mismo es un enigma, por lo tanto casi podemos decir que es un thriller, y cuando hay un problema con un niño, descubrir qué ha ocurrido ahí es difícil.
¿Vosotras creéis que la inocencia hoy, 2026, se pierde antes que hace años?
Yo creo que no, y creo que también depende mucho de la persona. Creo que intentar hacer un análisis de la infancia es como intentar hacerlo de la vejez o de la madurez, que dices, pues depende del niño, de la niña y de las circunstancias. Yo también recuerdo, yo de niña tenía, me planteaba muchas cosas que a lo mejor no son de niño, pero igual habría que revisar qué etiquetamos como de niño o de adulto. Creo que lo más característico o definitorio de la infancia tiene que ver con una necesidad y una dependencia de los mayores, que eso en la edad adulta ya no lo tienes. Entonces, si hay una necesidad con respecto a los adultos que te rodean, en la familia, en la clase, los tíos, en fin, el propio vecindario, de cómo te ayudan a entenderte, a comprender lo que te está pasando, a manejarlo con el exterior y con las relaciones. Y esa sí es una necesidad que tiene la infancia, porque no se pueden valer por sí mismos. Y muchas cosas no las conocen, no saben nombrarlas, no se entienden. Entonces, ¿cómo establecemos esa comunicación con la infancia desde las familias o desde los centros educativos o lugares, ¿no?, que estén vinculados con la infancia? Creo que es importantísimo revisarlo, porque venimos, ¿no?, de sociedades que están muy acostumbradas a que los niños nos criábamos en la calle y no, y ahora eso se está dando la vuelta, pero esto, con la etiqueta de niño, entonces dejamos de tenerles en cuenta, dejamos de darles crédito a cantidad de cosas que le están pasando que son muy importantes para ellos, aunque para nosotros sea una estupidez.
Eva.
Sí, no, creo que tiene que ver también con esta esto que mencionas tú, María. Antes los niños, la infancia se acompañaba en comunidad, ¿no? Y ahora se ha estratificado, ¿no? Se ha reducido los lugares de acompañamiento y los sectores de acompañamiento, ¿no? Y entonces no hay una conciencia social de que a los niños se les acompaña entre todos, ¿no? Les acompañamos entre todos. Y esta cosa también como de pérdida de individualidad, porque cada niño efectivamente es un ser humano que crece a un ritmo determinado. Y quizá nos está faltando esta, que es un poco lo que pasa también en la función, ¿no? Ante un problema se protege al grupo, pero no se mira hacia lo individual, ¿no? Hacia un elemento, hacia uno de los niños que se sale de esa normatividad, ¿no?, en la que tienen que estar todos metidos. Y entonces la estructura está construida para proteger lo que tiene que ver con lo normativo, pero no se mira, ¿no?, no se personaliza con el que tiene el problema, que es al que más atención hay que prestarle, ¿no?
Llegáis en una semana donde se ha abierto un debate muy interesante y muy intenso sobre si prohibir el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años. Creo que en la obra se menciona Facebook y algún post de Facebook. Hay quien considera que es sano por su salud y bienestar mental. Hay quien considera que es ponerle puertas al campo, que habría que hacer leyes más contra los que controlan esas redes sociales, esos millonarios dueños de los algoritmos que tanto odio inoculan en la sociedad. ¿Tenéis alguna opinión formada?
Bueno, yo la tengo claramente formada. Creo que es beneficioso para ellos, sin lugar a dudas. De alguna manera, prohibir el acceso a esos niños de hasta los 16 años, no sé, pueden ser 16, podría ser 14, ahí ya tendría más discusiones. Creo que facilita que no tengan acceso a determinadas cosas que no es necesario. Es decir, y claro, también lo digo desde la perspectiva de una persona que tiene 52 años y que ha crecido hasta los 16 años sin tener ese acceso absolutamente desnortado a unas informaciones que no es necesario que tengas. Me considero que he sido muy informado, estudiado, creo que he sido libre para elegir qué quería, pero he vivido sin ese acceso. Es un acceso que incluso yo mismo a veces pienso si estoy capacitado para, porque es tan enorme, tan grande. Entonces, por ejemplo, hace poco no sé con quién hablaba, que había un estudio que hablaba de, por ejemplo, que los niños acceden al porno casi a los 9 años. O sea, es muy loco. es bueno, el acceso al porno ya es un tema en sí mismo, pero desde luego que un niño pueda acceder de una manera u otra al porno con 9 años es absolutamente ridículo. Los niños no entran al bingo, por ejemplo, ¿no? Los niños ha habido el cine, por ejemplo, ha estado también de alguna manera edades recomendadas. De lo que estamos hablando es que cuál es el acceso realmente. Si además una cosa es sin el padre que esté controlando, porque hay cosas que están bien, pero necesitas, como ha dicho María, alguien que te haga discernir qué cosas de esas que puedes tener en ese acceso son buenas o no, qué acceso perderían si lo hicieran a partir de los 16. Creo que muy poco, y sin embargo, ¿qué ganarían? Pues que determinadas cosas no pudieran verlas, y sobre todo que determinadas personas también en un momento dado no pudieran acceder a malear o aprovecharse de esos niños. O sea, creo que es un debate que se tendría que haber hecho antes, y no es el primer país que lo hace. Ya hay muchos países que lo están haciendo. O sea, que creo que en este caso ni siquiera diría que es una protección, creo que es necesario, sí.
Otro gran debate, lo mencionabas, es cómo educamos a nuestros hijos, y ahí hay un intercambio dialéctico muy interesante entre vosotras dos sobre si estamos sobreprotegiendo a los niños, ¿no? Si, como considera ella, Carwin, que los niños no son inocentes, no son frágiles, que esto es una cosa de la época victoriana y que hoy los niños están preparados para cualquier crueldad, la profesora considera que su responsabilidad, su deber es el de protegerles. Otro de los debates de esta semana es si prohibir o no el acceso de los menores a las corridas de toros. Escritoras en este programa, Virginia Feito, Pilar Adón, Gloria de Castro, nos han dicho si de pequeñas leíamos cuentos súper gore, con descuartizamientos y mucha violencia, y no pasaba nada. Hoy parece que lo dulcificamos todo, que sobreprotegemos a la infancia. ¿Cuál es ese debate que plantea aquí esta obra? ¿Sobreprotegemos o no a los niños? ¿Están preparados para la violencia?
Bueno, la violencia está. O sea, creo que no, que eso, más allá de nuestra decisión, porque está muy presente en la sociedad actual, la violencia. O sea, ¿no? Estamos viviendo un genocidio en directo, por no hablar de un montón de cosas, y que ellos lo están viendo y son conscientes. Entonces, la violencia está y tienen acceso a ella de manera cotidiana. Creo que es un poco ingenuo, pero, o sea, claro, las corridas de toros, a mí, si me preguntas personalmente, ni niños ni mayores, o sea, esto es sí, no debería...
Yo lo prohibiría a menores de 80 años.
Exactamente. Pero bueno, con respecto a videojuegos, películas, ficciones, o pues también depende del niño. Hay niños que les puede parecer fascinante, y hay otros que no van a dormir si lo ven. Entonces, pues bueno, depende de lo que le genere. Eso es una cosa, y la ficción, creo que está bien dejar claro cuál es la ficción, pero sobre todo dejar claro cuál es la importancia de la violencia o no violencia en la vida real. En los grupos de colegio, en los recreos, en los grupos de WhatsApp, en lo que sea, creo que es muy importante hablar de eso ahí. Vean o no vean ficción violenta, jueguen o no jueguen a juegos violentos. Creo que una cosa es la violencia en la ficción y otra cosa es la violencia en la vida real, que desgraciadamente está aumentando. En los colegios y en todos los ámbitos, y esto sí que creo que hay que hablarlo con ellos, y hay que tenerlo muy, y no tener miedo.
Sí, es que yo creo que tiene que ver con lo imaginario, con el imaginario. Cuando éramos niñas, cuando éramos pequeños, yo descubrí la violencia a través de los cuentos, ¿no? Y te podías generar tu propio imaginario sobre lo que era violento por las palabras, ¿no? Por las imágenes que estaban en los cuentos. Ahora es muy difícil diferenciar o discernir qué es verdad de lo que es mentira, porque es tan real lo que ves, te atraviesan las imágenes como si fueran real, como si las estuvieras viviendo en presente. Entonces creo que esa manera de relacionarte con la ficción, pues es que es muy complicada, porque es que terminas creyéndotelo todo. Y claro, entonces esa idea de violencia no es la misma idea de violencia con la que nosotros crecimos. Es otro viaje distinto con el que todavía también nosotros, como he dicho antes, nos estamos empezando a relacionar, ¿no? No sé.
Bueno, es que es un gran tema. En la obra, de lo que se habla finalmente es de la ficción, ¿no? No tanto de la realidad, ¿no? ¿Hasta qué punto tratar a un niño que no es capaz, a lo mejor, de discernir lo que es la realidad de la ficción, ¿no? Al hilo de un poco de lo que decía Eva antes, ¿no? Es necesario también que tenga alguien que traduzca, ¿no? Y en el caso de la obra, lo que pasa es que ante una redacción, un cuento que escribe Gideon, pues hay dos interpretaciones del cuento, una literal y otra metafórica. Y ahí es donde hablamos de la inocencia, ¿no? Gideon está haciendo un cuento violento, pero está haciendo un cuento metafórico, con lo cual no es violento, porque estoy jugando a establecer una serie de elementos ahí para lanzar un mensaje que no es exactamente el mismo que está poniendo ahí, ¿no? Eso implica que no es inocente. La obra tiene algo de, por ejemplo, de la obra de Lilian Hellman, que es una película maravillosa llamada La caza, de Vinterberg, donde se habla también de esto, ¿no? De cómo un niño, pensamos, cuando se habla de la inocencia, claro que los niños son inocentes, pero hay gente que piensa que el niño, por ejemplo, no odia, y el niño puede odiar, que el niño no ama, y el niño puede amar, que el niño no es retorcido, el niño puede ser muy retorcido, y el niño también puede ser un poeta, como en este caso, ¿no? Bueno, es un enigma también, o sea, creo que hay algo que me fascina del nudo gordiano y todos estos temas que estás sacando, y que vas a sacar más, lo sé, que me conecta con una frase que para mí está grabada a fuego del teatro, que es de Mayorga, que dice: del teatro hay que salir con más dudas de las que entraste. Y esto creo que es la base de la escritura de John Adams.
Claro, es otro de los debates, ¿no? ¿Hasta dónde llega la responsabilidad de cada una? Porque dice Heather: mi responsabilidad termina cuando el niño sale del colegio, y ahí empieza la responsabilidad de las familias. Decía Hannah Arendt que donde todos son culpables, nadie lo es, que la culpa es algo estrictamente personal y la responsabilidad tiene que ser colectiva y compartida. ¿Aquí la madre busca responsabilidad o busca culpa?
Yo creo que las dos, no solo la madre. O sea, creo que la madre viene buscando qué parte de responsabilidad, también porque le faltan datos. O sea, viene buscando primero de todo información. Creo que la culpa, creo que es algo intrínseco, al menos a la maternidad. No sé, creo que en general en la vida, ¿no? Siempre te planteas, o cuando sucede un hecho así muy, muy jodido, siempre te planteas si hubo algo en la secuencia de hechos que pudiste hacer de otra manera para que sucediese de otra manera. Creo que esto es inevitable al ser humano también. Entonces, ella viene cargada de culpa, pero con mucha necesidad de respuesta, de explicaciones y de información, porque creo que también hay algo de la obra que sí que deja claro que la responsabilidad es compartida, que no, y que no alivia. O sea, que creo que a ninguna de las dos le alivia que tú te sientas más culpable que yo o yo me sienta más culpable que tú, sino hay como un superobjetivo de ser humano que es como, vale, pero independientemente de lo que tú has hecho mal y de lo que yo he hecho mal, vamos a ver si le sacamos más punta a algo que no supimos ver, donde no viste tú y donde no vi yo. Ayúdame a desengranar esto. Y ahí sí que creo que hay que hacer un... Bueno, hay que coger las riendas de la propia responsabilidad, la parte que le toque a cada uno. Lo de la culpa, pues es un poco judeocristiano y bueno, pues ahí nos la llevamos al diván y cada uno que la bandee como pueda. Pero la responsabilidad sí es algo que tenemos que debatir en conjunto y que tenemos que sacar, que tiene que ser hablado y tiene que ser en diálogo.
Sí, es precioso además como a través de este hecho traumático, ¿no? Las dos están metidas en un estado de shock. La función ocurre en una hora de shock y es precioso porque en esa hora de shock y cuando una cabeza está en estado de shock, es capaz de lo mejor y de lo peor. Y me parece brillante también cómo está construido el diálogo. Hay muchísimos silencios que permiten también entender cómo cada una hace el viaje de el dolor a intento conectar contigo, intento armarme este puzzle que no tengo en la, ¿no?, que todavía no termino como de encajar, y cómo en la necesidad de las dos por encontrar ese darle forma a ese puzzle, van aceptando. O sea, hay algo como de que se necesitan para entender, para construir el relato y a la vez para darle forma como de aceptación. Más que responsabilidad, fíjate que yo hablaría de aceptación. O sea, las dos terminan aceptando lo que ha pasado. Y en eso ya hay una, no como una asunción de responsabilidad.
La hora extra.
Escribir es de tristes, escribe Esther García Llobet en Las Jefas, editada por Anagrama. Bienvenida de nuevo a La Hora Extra, Esther.
Muchísimas gracias por traerme hoy. feliz de estar aquí, gracias.
Didn't I treat you right now? Didn't I do the best to cool? Didn't I give you everything? podríamos haberte recibido con Taburete o Club del Río, pero he leído que sería un error, así que me he decantado por este temazo, este Didn't I de Darondo. Esther cierra con Las Jefas la trilogía de los países del este, a la que preceden Los Guapos y Spanish Beauty, que hace 4 años nos presentaba en la Hora Extra, con banda sonora, por cierto, entre otros, de Julio Iglesias. No sé, Esther, si Julio Iglesias podría poner banda sonora a esta trilogía, o si es un personaje que nos podríamos cruzar en este hotel Zen Gardens al que nos llevas en Las Jefas.
Yo esperaría no encontrarme con Julio Iglesias en este momento, ¿no? Que se pille el que puede un Zen Gardens para él solo, pero muy lejos de República Dominicana, donde él quiera una isla para él solo, que ya puede, ya es tiempo.
Aquí el protagonista en realidad es ese hotel de 1000 y pico estrellas, sí. El Zen Gardens, un hotel de tantas estrellas que no caben, un Royal Retreat o un Luxury Resort, Leo, o algo por el estilo. ¿Cómo es este espacio? Que no solo es un espacio físico, también es un espacio temporal, es un espacio mental en el que habitan o deambulan por ahí los personajes.
A ver, es que este sitio existe en la realidad. Yo no podía ir porque eran como 700 euros la noche, que me parecía un poco excesivo.
¿Y se llama así, tal cual?
Royal Retreat. No, sí, tiene otro nombre. No, yo no quería poner nada ahí que me supusiera algún tipo de problema. Pero lo que me gustaba era que yo seguía a la gente en Instagram que estaba metida ahí. Y era como, además todo el mundo era tan guapo, tan cool. Digo, es que es imposible. Igual es que entras como yo y sales como esta gente. O sea, que igual me compensa ir allí y salir con 40 años menos, que no estaría mal. Por supuesto, seguía algo por Instagram, pero luego me lo he inventado todo. Por eso hay algunas cosas que parecen un poco de cartón piedra. Es Hollywood años 40, con mucho Buda de piedra, que yo creo que hay algunos Budas de piedra, y está en un sitio que yo me he inventado, que es como que traen una selva del sudeste asiático y lo colocan aquí.
No salimos de este hotel como casi cualquier ciudadano de a pie, no sale hoy de su casa. Los personajes, buena parte de ellos, casi que hacen una vida tumbada y sin salir casi ni de la habitación, porque reciben paquetes de Amazon en casa. Hoy podemos disfrutar del ocio y de la cultura también en casa desde una plataforma. No sé si estamos todos en nuestra vida, unos con más lujo, otros con ni siquiera un derecho a un techo, pero sí encerrados en esta suerte de Zen Gardens consumista y capitalista, anestesiados por una música de chill out.
Sí, y además quizá cuando salen se vienen todos a la Gran Vía, porque ya vemos cómo está, pero es verdad que a mí me sorprende cuando estás en Netflix y te has pasado de tiempo, te pregunta a 3 de la mañana, ¿sigues ahí? Digo, sí, sigo aquí, cabrón. O sea, si me estás dando todo el tiempo, ¿cómo voy a decir que no? Pero es que es verdad, podemos tenerlo todo en casa. Va un delivery, si está lloviendo, si nieva, todo lo tienes en tu casa, porque no quieren que salgamos a la calle y hagamos cosas. Pero es verdad que dentro de lo que cabe, a mí algunas cosas me gusta hacerlas en casa. Entonces es verdad que soy muy consumidora de series de televisión y ahí me has pillado. O sea, yo quiero llegar a mi casa y verme 40 episodios seguidos, porque no sé parar.
No sé si eres también consumidora de estos programas que están muy de moda, de ricos que hacen cosas o que no hacen nada, claro.
Amo.
¿Qué tienen? ¿Ves? ¿Qué tienen los ricos? ¿Qué tienen los espacios que habitan los ricos, sí, que tanto nos gusta cotillearlos?
Claro, claro. A mí me gusta mucho toda la serie de Real Housewives, todas. ¿Ves?
Claro.
Y me gusta cuando hacen un crossover con estas de que venden pisos maravillosos y casas, bueno, ¿qué pisos? Son casas de 500.000 metros cuadrados, ¿no? Y cuando hacen un crossover de una serie, de un capítulo a otro, me encanta estar al loro de quién es cuál, ya esté. Entonces lo que me gusta es que están siempre aburridas y la única forma que tienen de salir del aburrimiento es, ay, me voy a hacer un viaje. Están en Los Ángeles, me voy a hacer un viaje a Marruecos. Digo, ¿a Marruecos of all places? Se cogen un avión particular privado para irse todas ellas, que lo único que hacen es despellejarse entre sí, porque son bastante bitch todas, pero yo me río mucho con ellas. Y es que me detienen mucho. Como yo no tengo amigas así, no quiero saber qué piensan, que no piensan en nada. Y eso es muy saludable también para estas chicas. Si pensaran en algo, mejor no.
Frente a estos ricos y pijos y pijas, tenemos a Primo y a otros trabajadores del hotel. El Primo tiene varios alias, Super Mario, MacGyver, Inspector Gadget. Primo se encarga de hacer recados, de cocinar, estar un poco al tanto de lo que pasa en el hotel e informar al viejo. ¿Qué representa Primo o en quién está inspirado este personaje principal?
Vale, vale. Mira, ¿tú te acuerdas la serie de Bear?
Sí.
Bueno, pues el que iba siempre con el mono azul.
Ah, sí.
El que iba Fax. El que iba Fax. Siempre con... A mí esa serie me volvió loca. Pero es que el tío que iba con el mono azul, en realidad... El actor es cocinero y es muy buen cocinero. Entonces, cuando tenían que hacer algún plato, a quien acudían era él. Entonces, a mí me parecía que era el único que tenía los pies puestos sobre la tierra, que sabía lo que estaba pasando, porque me acuerdo de una escena en la que todos estaban al tanto de cosas muy graves que les iban a pasar y él lo único que quería es que no hubiera un escape de gas. Mm. A mí me parecía como resplandeciente en su pequeñez y me parecía muy simpático. Y el tío me cae bien. Entonces, quería un tipo... que fuera como este, que no le dieran bola, yo le hubiera dado bola, Fax, aquí estoy.
Primo es un autónomo de 36 años que nunca va a poder pagarse el alquiler en esta microsociedad que recoges con diferentes clases, porque por debajo de él están esos otros trabajadores, muchos viviendo en el bosque, en chamizos cubiertos con bolsas de Alcampo, un modelo turístico como el que estamos viendo en Ibiza, por ejemplo.
Sí.
¿Qué marca España estamos creando? ¿Cómo vamos a celebrar así los 100 millones de turistas cuando lleguen?
¿Qué dices?
Claro.
¿Van a venir 100 millones? ¿Cuándo? ¿Qué día?
Esa es la meta a conseguir, los 100 millones de turistas. Y los que tienen que servirlos están viviendo en tiendas de campaña.
Exacto. El otro día he visto que el mejor de la promoción de medicina no puede estar creo que es en Ibiza, porque no puede pagarse el alquiler de un piso y se va a tener que ir de Ibiza. Es que es absurdo. Creo que había una intención de hacer como un paseo marítimo que diera la vuelta a toda la península. Yo pondría a los turistas a dar la vuelta por el paseo marítimo, que no ocupen más casas, ya está. Es absurdo, no empieza a haber más sitio para gente que no vive aquí. O sea, es como morder otra vez la misma piedra. Con esta piedra no estamos levantando nada, la estamos echando abajo. Yo creo que es Madrid, cualquier ciudad, pero es que te vas a Gijón, ciudades que crees que ya no son tan turísticas, y te sigues encontrando gente todo el tiempo. Que además, si vienen a la ciudad para verla, tú los ves que están en el Museo del Prado, si es para lo que vienes al Museo del Prado, y el Museo del Prado, que también hacen una cola de una hora, luego no lo ven. O sea, no sea que vienen a Madrid a ver el Rey León y al Primark. Ya está, tú lo tienes aquí al lado. Pero ellos se vienen desde muy lejos. Pero haz... Si estás aquí, que sea para algo más que para comprar, ¿sabes?
A todos, a pijos y trabajadores, les une que están atrapados físicamente en el hotel y mentalmente en algo que ya has adelantado, que es el aburrimiento, que recoges así en pinceladas a lo largo de la novela. El viejo se aburre y mata moscas con el rabo. Leo, gente que no tiene nada que hacer y se pone a beber alcohol a las 11 de la mañana. Romana y las hermanas Navarro, adictas a la novedad. No sé si... El aburrimiento que tanto se reivindica últimamente, el derecho a desconectar y a no hacer absolutamente nada, al final también es el final del Edén en nuestras vidas, que escribes. Si no sabemos aburrirnos, si somos incapaces de no hacer nada, siempre tenemos que estar haciendo algo, producir de alguna manera.
Ajá, sí. Fíjate que yo creo que el aburrimiento, si eres mínimamente creativo, sí es muy productivo. Pero claro, si no lo eres como estas chicas, no tienen nada. Yo creo que el aburrimiento es algo a lo que tienen tantísimo miedo, que por eso se van tanto de compras. Creo que el aburrimiento lo que te lleva es, uy, tengo que traerme, es como una cacería, yo me voy de caza y traigo esto y por lo menos he hecho algo, ¿no? Que me he comprado un vestidito en Another Stories o lo que sea, ¿sabes? Entonces es como el aburrimiento lo que les lleva es a la desesperación. Y creo que gran parte de lo que le pasa a la gente que tiene mucha pasta es que están muy desesperados y no se quieren dar cuenta. Hay como la gente que curra y tiene 7 horas al día para dormir, no tiene tiempo para aburrirse, ¿sabes? Pero cuando tienes tanto tiempo por delante, que lo único que puedes hacer es llenarlo con lo que sea. Y si no lo llenas con lo que sea, pues te pones como estas chicas de Real Housewives, te pones a destripar a la otra, ¿sabes? Si no, es que es como, ¿qué hago yo? Pues pelearme. Montó un pollo, ¿sabes? Los pollos siempre además son muy buenos para la tele, ¿sabes? Entonces, si tengo esto, ya por lo menos me parece que el día ha sido mínimamente productivo.
Claro.
Una pelea al día nos salva la tarde.
¿Esta de qué va? Porque trama en realidad
claro.
No tiene, es diferente a otras, ¿no? Son como fogonazos, flashes que vamos viendo, escenas distintas e incluso aisladas que podríamos coger, ¿no?
Va de una historia de amor que acaba bien porque no acaban juntos, que yo creo que a veces el happy end es que no deberíais estar juntos. juntos. Lo bueno es que cada uno se vaya por su cuenta. Me parece que el happy end es que acaben juntos. Y yo quería escribir una historia de amor así. O sea, si se acabaran juntos, para mí sería una historia de ciencia ficción, que para mí es el amor. Ciencia ficción, ¿verdad? Es algo que ocurre muy lejos. Todo muy peligroso. Digo, uy, no, yo no me acerco en esta nave espacial, yo no me meto. Pero entonces lo que tienen es... yo quería, además quería escribirla también desde el humor, porque es una historia de desamor, pero claro. Si no, no... Yo el humor lo necesito para entrar a todas partes.
Toda la entrevista con Esther García Llobet en nuestra web y en tu plataforma de audio favorita.
Si no hay perímetro, busca tu hueco.
Hay relaciones de amor que prosperan, otras fracasan, hay relaciones de amor que no llegan a iniciarse o que terminan abruptamente, como en nuestra siguiente historia, que versa sobre el amor y sobre cómo pequeñas decisiones pueden cambiarlo todo. Sergio Peris Mencheta adapta y dirige Constelaciones, del dramaturgo británico Nick Payne, todo un fenómeno en Londres, y que acaba de estrenar con el Centro Dramático Nacional.
Es una historia de amor entre dos seres humanos y vamos viendo cómo... como en diferentes cuadros, la evolución de esta relación, desde que se conocen, cuando rompen, cuando se encuentran un tiempo después y vuelven, cuando él le pide matrimonio, bueno. La particularidad y la propuesta de Payne es que esto lo vamos a ver en diferentes universos, diferentes propuestas.
Basándose en la idea del multiverso cuántico, examina las incontables posibilidades de una pareja o de dos individuos que no llegan a emparejarse, una física cuántica y un apicultor. Clara Serrano es una de las actrices que interpretan a la física.
Su trabajo se convierte en su filosofía de vida. Entonces, cómo atraviesa la física cuántica esta historia de amor, básicamente de arriba a abajo, porque tu forma de ver la vida desde el prisma de la teoría le ayuda a creer y a sobrellevar y hasta llegar a convencer a su pareja de que efectivamente la eutanasia es una elección libre, segura, tranquila y que está respaldada por esta vivencia que puede ser aparentemente triste de pérdida, no lo llega a ser tanto porque esto ocurre en este universo, pero en otros quizá no.
En física cuántica existe una figura fundamental, el observador. Las cosas no terminan de ocurrir del todo hasta que alguien las mira. Igualito que el teatro. 15 combinaciones de parejas. 4 universos sonoros. Un total de 60 realidades posibles.
A través de saltos temporales y escenas repetidas con variaciones, se muestra cómo pequeñas decisiones pueden cambiarlo todo. El amor, la convivencia y el desenlace de esta historia, marcada por la enfermedad, por un tumor cerebral que le diagnostican a ella. Diego Monzón es uno de los actores que interpretan al apicultor.
Eso, de construir qué es el amor, de construir todas las vertientes y posibilidades que tiene una relación amorosa y en cada uno de estos reinicios, ¿cómo podría ser mi relación con la otra persona si pasa esta cosa? Entonces, es muy interesante ver cómo dos actores se reencuentran una y otra vez en mil posibilidades distintas.
Descansa en mí.
María Pascual, a quien estamos escuchando cantar, Jordi Coll, Paula Muñoz y David Pérez Bayona completan el reparto. Cada noche, los espectadores eligen por sorteo qué dos van a protagonizar la obra.
Cada noche, un elenco distinto hará la función, con una banda sonora diferente, con una historia, una música distinta entre cuatro posibles. Y ese era un poco el reto.
No solo está el sorteo del elenco, sino que está el sorteo del universo musical que va a acompañar y va a abrazar la función. Y ahí también implica que nosotros tenemos que ocupar un puesto u otro en la banda en función de quién está ocupando el escenario ese día.
Yo te dejo ir.
La hora extra.
Desde sus orígenes en Filadelfia o Nueva York a finales de los 60, el graffiti ha pasado de ensuciar las calles a ser considerado uno de los lenguajes más influyentes del arte contemporáneo. La Fundación Canal ha abierto sus puertas en Madrid a una exposición con más de 60 obras originales internacionales, un recorrido hasta llegar al más viral de todos, a Banksy. Raquel García.
Era a finales de los 60 cuando empezaron a aparecer los primeros grafitis. El contexto, el de la segregación y exclusión social que sufrió una generación de jóvenes, hijos de migrantes, en los suburbios de ciudades como Nueva York o Filadelfia. En vez de armas, aquellos chavales cogieron pintura para estampar su firma por las calles, una especie de identidad urbana con la que buscaban el reconocimiento de una sociedad que les había dado la espalda.
Voglio citare soprattutto Taki 183. Qua vedete subito semplicemente un nome che viene chiamato in gergo Tag.
El precursor fue Taki 183, de origen griego, trabajaba como mensajero y eso le permitió poder moverse por Manhattan para dejar su tag por toda la ciudad. Todo cambió cuando en 1971 el New York Times le dedicó su primer artículo. Cientos de jóvenes comenzaron a imitarle y lo que había comenzado como una simple firma se convirtió en algo mucho más complejo, con códigos propios y una estética reconocible. En los 80 las políticas urbanas empezaron a endurecerse y comenzó la persecución policial de artistas y de su obra, pero al mismo tiempo comenzó a surgir un creciente interés por parte de algunas galerías y espacios alternativos. El graffiti saltaba de los vagones de metro a los museos.
Si pasa da semplicemente una rivendicazione a passare al mondo dell'arte e lo facciamo con due nomi, Jean-Michel Basquiat e Keith Haring.
Y lo hizo con nombres fundamentales como Keith Haring y Jean-Michel Basquiat, creadores que hoy siguen contándose entre los mejor pagados. El mercado del arte comenzó a reconocer aquellas prácticas artísticas que habían nacido en la calle y que terminaron en una profunda transformación cultural, con un lenguaje cada vez más figurativo y un discurso que ocupaba el espacio público denunciando todo aquello que les preocupaba, desde la desigualdad social al medio ambiente.
Banksy hoy es conocido da chiunque.
El lenguaje publicitario, el diseño gráfico, la contracultura punk y el activismo social forman parte de ese concepto que tenemos hoy del arte urbano, con artistas como Banksy que han logrado convertirse en auténticos iconos contemporáneos.
María Jesús Rodríguez ha estado en la técnica. Muchas gracias por acompañarnos. Buena semana.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.